Bueno, bienvenidos a nuestro canal de Lector Oscuro. Estamos leyendo el libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces vamos por el capítulo número 18. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio. En nuestro canal de Lector Oscuro también nos pueden seguir en YouTube. Estamos como Lector Oscuro. Entonces, sin más, continuamos con el capítulo número 18. ¿De qué modo deben los príncipes observar la fe prometida? Todos advierten cuán laudable es en un príncipe mantener su fe y vivir con integridad y no con su astucia. No obstante, se ha visto en nuestros tiempos por experiencia que los príncipes que han hecho grandes cosas han sido aquellos que han tenido en poca cuenta la fe prometida y han sabido con astucia burlar los cerebros de los hombres. Superando al fin a aquellos que se habían fundado en la lealtad. Debes de saber que hay dos géneros de modos de combatir, el uno con las leyes, el otro con la fuerza. El modo primero es el de los hombres y el segundo el de las bestias. Pero como el primero frecuentes veces no basta, es menester recurrir al segundo. En consecuencia, a un príncipe le es preciso saber ser y serlo bien, bestia y hombre. Esto fue enseñado a los príncipes encubiertamente por los antiguos escritores, los cuales relataban cómo Aquiles y otros muchos de los príncipes antiguos fueron dados a criar al centauro Quirón para que bajo su disciplina los custodiase, no queriendo significar el tener por preceptor a un ser medio bestia y medio hombre, sino que es forzoso a un príncipe saber usar una y otra naturaleza, no siendo duradera la una ni la otra. Necesitando, pues, un príncipe obrar como bestia, debe imitar a la zorra y al león, porque el león no se defiende de cepos, ni la zorra de lobos. Preciso, pues, es ser zorra para conocer los cepos y león para enmendar a los lobos. Los que solo cumplen papel de león no están en lo justo. Así, pues, un señor de hombres, si es prudente, no puede ni debe observar la fe prometida. Como tal observancia, redundan en el prejuicio y se han extinguido las razones que se hicieron prometer. Si todos los hombres fueran buenos, este precepto no lo sería, pero como son malvados y no observarán su fe contigo, tampoco tú tienes por qué observar la tuya con ellos. Por ende, nunca sea un príncipe faltarán razones legítimas con qué justificar la inobservancia. De esto se podría aducir infinitos ejemplos modernos y mostrar cuántas paces y promesas han sido anuladas y vueltas vanas por la infidelidad de los príncipes, habiendo tenido éxito aquel que mejor supo emular a la zorra. Empero, esta naturaleza es necesaria saberla encubrir bien, siendo gran simulador, pues tan simples son los hombres y tanto obedecen a las necesidades presentes, que aquel que engaña nunca dejará de encontrar a alguno que se deje engañar. De entre los ejemplos recientes, quiero no callar uno. Alejandro VI no hizo nunca otra cosa que engañar hombres, ni pensó en más, y siempre encontró materia para poder hacerlo. Nunca existió hombre que tuviese mayor eficacia en hacer mal, ni que con mayores juramentos afirmase una cosa, ni que observase menos. No obstante, siempre le resultaron los engaños, y ello porque conocía bien este aspecto del mundo. A un príncipe, pues, no le es necesario tener todas las cualidades que escriba enumerarse, pero le es muy necesario parecer tenerlas. Aún me aventuro a decir más, y es que teniéndolas, observándolas, siempre le son dañosas, y pareciendo tenerlas, le son útiles, como se lo es al parecer piadoso, fiel, humano, religioso e íntegro, y serlo, pero estar de tal modo edificado de ánimo que, cuando fuere menester no serlo, se pueda y se sepa mudar a lo contrario. Y se ha de entender esto más que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas aquellas cosas por las que los hombres son estimados buenos, ya que necesita a menudo, para mantener el estado, obrar con fe, contra caridad, contra la humanidad y contra la religión. Le es, pues, preciso tener un ánimo dispuesto a girar según los vientos y variaciones que la fortuna le ordenen, y, como arriba dije, no apartarse del bien mientras pueda, pero saber entrar en el mal de necesitarlo. Ha de tener, pues, un príncipe gran cuidado de que nunca le salga de la boca cosa que no esté llena de las 5 sobrescritas cualidades, debiendo parecer a quien le vea, oiga, todo piedad, todo fe. Todo integridad, todo humanidad, todo religión. Nada es más necesario parecer tener que esta última cualidad, porque los hombres universalmente juzgan más con los ojos que con las manos, ya que el ver corresponde a todos y el tocar a pocos. Todos ven lo que tú pareces y pocos advierten lo que eres, y estos pocos no osan oponerse a la opinión de muchos, que además tienen para defenderlas la majestad del Estado. Además, en los actos de todos los hombres, y especialmente en los de los príncipes, contra quienes no hay ocasión de reclamar, solo se mira el fin. Cuídese, pues, el príncipe de vivir y mantener el Estado, que los medios siempre serán juzgados, honrosos y loados por todos, porque el vulgo va siempre con lo que parece y con las eventualidades de las cosas, y en el mundo no hay sino vulgo, y los pocos no encuentran lugar sino cuando los muchos no tienen dónde apoyarse. Algún príncipe de nuestros tiempos, al que no es menester nombrar, no predica otra cosa que paz y fe, y es acérrimo enemigo de una y otra, advirtiendo que si una y otra hubiese observado, ellas le hubiesen muchas veces desprovisto del estado y de reputación. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo número 19, de cómo se debe rehuir ser despreciado y odiado. Ya que he hablado a propósito de las más importantes cualidades de que arriba hice mención, quiero discurrir brevemente acerca de las otras, ateniéndome a este principio general: que el príncipe procure, como arriba he dicho en parte, rehuir las cosas que le hagan odioso o menospreciado, y siempre que eluda esto, habrá cumplido lo que le conviene y no encontrará peligro alguno en las demás infamias que le impute. Como dije, le hace ocioso sobre todo el ser rapaz y usurpador de los bienes y mujeres de sus súbditos, de lo cual se debe abstener, siempre que a la generalidad de los hombres no se le quiten bienes ni honor, vienen contentos y solo se han de contener con la ambición de unos pocos, la cual, por muchos medios y con facilidad, se refrena. Hace predecible a un príncipe el ser considerado voluble, ligero, afeminado, pusilánime y resoluto, de todo lo cual debe el príncipe guardarse como un escollo, ingeniéndosela para que en sus acciones se reconozca grandeza, ánimo, fortaleza y gravedad. Y al respecto de los manejos privados de los súbditos, ha de procurar que su sentencia sea irrevocable y se mantenga en tal opinión, para que nadie piense en engañarle ni burlarlo. El príncipe que obtiene esta opinión de sí es siempre muy reputado, y contra quien es muy reputado, con dificultad se traman conjuras, y con dificultad se le ataca, porque se le supone excelente y reverenciado de los suyos. Un príncipe ha de respirar dos temores, uno dentro respecto a los súbditos y otro fuera respecto a los extranjeros poderosos. De esto se define con buenas armas y buenos amigos, así como siempre marcharán bien las cosas interiores cuando marchen seguras las externas. Si no fueran perturbadas aquellas por una conjura, y cuando los de fuera hostigaren, si el príncipe se ordena y vive como han dicho, siempre que no se abandone, sostendrá todo ímpetu, como dije que hizo Navides, el espartano. En cuanto a los súbditos, cuando las cosas exteriores no se alteran, cabe temer no obstante que los vasallos intriguen secretamente, de lo que el príncipe se asegura mucho, huyendo de ser odiado y despreciado, y teniendo al pueblo satisfecho de él. Lo que le es necesario conseguir, según arriba se dijo largamente. Uno de los más poderosos remedios que tiene el príncipe contra las conjuras es no ser despreciado u odiado de la generalidad, porque siempre el que conspira cree satisfacer al pueblo con la muerte del príncipe, pero cuando ella juzga ofenderlo, no encuentra ánimo para tomar semejante partido, ya que las dificultades se encuentran, los conjurados son infinitas. Por experiencia, vemos que han sido muchas las conjuras, pocas las llevadas a buen fin. En razón de que el que conspira no puede estar solo ni tomar compañía, sino que aquellos que creen estar descontentos, y tan pronto como a un descontento le manifiesta tu ánimo, le das materia y contentarse, puesto que descubriéndote puede esperar todas las comodidades, y de esta manera, viendo la ganancia segura de esta parte y de esta dudosa y llena de peligro, menester es que sea a un excepcional amigo tuyo o un obstinado enemigo del príncipe, si ha de guardarte el secreto. Y para reducir la cosa a breves palabras, digo que por parte del conspirador no hay sino temor, celos y miedo de la pena que le amenaza, en tanto que de parte del príncipe está la majestad del principado, las leyes y la defensa de los amigos y del Estado que le protege. Así pues, uniendo de esto la benevolencia popular, es imposible que nadie tenga la temeridad de conspirar, porque a más que el conjurado ha de temer ordinariamente antes de la ejecución del mal que se propone. En este caso ha de temer también después, teniendo por enemigo al pueblo, cuando haya ejecutado su exceso, y no pudiendo por ello esperar amparo alguno. Sobre esto se podrían dar infinitos ejemplos, pero quiero contentarme con uno, que se ha visto en tiempos de nuestros padres. Aníbal Bentivogli, abuelo del presente Aníbal, eran príncipes de Bolonia, y contra él se conjuntaron los Canechis, dándole muerte y no dándole nadie a su sangre, sino Juan, que estaba en mantillas. Inmediatamente después de tal homicidio, el pueblo se levantó y dio muerte a todos los Canechis. Ellos debióse a la benevolencia popular de que la casa de los Bentivoglis gozaban en aquella época de Bolonia, benevolencia tanta que no quedando tras morir Aníbal, nadie de su familia que pudiese regir el estado, y habiendo indicios de que en Florencia existía un descendiente natural de los Bentivoglis, que pasaba hasta entonces por hijo de herrero, fueron por él los benevolenses a Florencia y les dieron el gobierno de Bolonia, ciudad que él rigió hasta que Juan llegó a la edad apta para gobernar. Así, concluyó que un príncipe de tener poca cuenta de las conjuras, cuando el pueblo le sea benévolo, porque cuando le sea enemigo y le odie, debe el príncipe tenerlo de todo y de todos. Por ello, los estados bien ordenados y los príncipes prudentes han procurado con gran diligencia no hacer caer caer en desesperación a los grandes y satisfacer al pueblo y tenerle contento, asunto que es de los más importantes que atañe a un príncipe. Entre los reinos bien ordenados y gobernados de nuestros pueblos está el de Francia, y en él se encuentran infinitas buenas constituciones, de las cuales depende la libertad y seguridad del rey. Es la primera de tal institución, el parlamento de su autoridad, porque quien ordenó aquel reino conoció la ambición e insolencia de los poderosos, y juzgando necesario ponerles un freno para corregiera. Y conociendo también, por otra parte, el odio fundado en el temor que la mayoría tiene a los grandes, propusose asegurarlos y no quiso que este fuera particular cuidado del rey, por quitarle los trabajos que pudieran tener con los grandes, favoreciendo a los populares y con los populares favoreciendo a los grandes. Por ello, constituyó un tercer tribunal que sin trabajo del rey reprimiese a los grandes y favoreciese a los menores. No pudo esta institución ser mejor ni más prudente, ni dar mayor motivo de seguridad al rey y al rey. De aquí puede extraerse otra consecuencia notable, y es que los príncipes deben encargar a otros las cosas concernientes a penas y las cosas de gracia, y asimismo concluyó segunda vez que un príncipe debe estimar a los grandes, mas no hacerse odiar del pueblo. Podrá parecer a muchos que, considerada la vida y la muerte de numerosos emperadores romanos, hay ejemplos contrarios, y esta es mi opinión. He encontrado que alguno que vivió siempre agregiamente y mostrando gran virtud de ánimo, perdió no obstante el imperio o fue muerto por los suyos, que se conjuraron contra él. Al efecto de responder de esta objeción, discurriré sobre la calidad de algunos emperadores, mostrando la razón de su ruina, no dispar de la ya aducida por mí, y trayendo esto aparte, a consideración las cosas que son notables, haya quien lee los hechos de aquella época. Me bastará atenerme a todos los emperadores que se sucedieron desde Marco el filósofo hasta Maximino, y fueron Marco, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano, Severo, Antonio, su hijo Caya, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino. Nótese ante todo que, así como otros príncipes se han de contener con la ambición de los grandes y la obsolencia de los pueblos, los emperadores romanos tenían una tercera dificultad: soportar la crueldad y avaricia de los soldados, cosa tan difícil que fue razón de la ruina de muchos de aquellos. Resultaba en efecto arduo complacer a la vez a soldados y pueblo, porque los pueblos aman la quietud y por ello prefieren a los príncipes modestos, mientras los soldados aman al príncipe de ánimo militar, gustándoles que sea insolente, rapaz y cruel. Tales cosas exigían que el emperador debía expoliar a los pueblos para poder ofrecer a los soldados duplicado estipendio, satisfaciendo así su avaricia y crueldad. De aquí se derivó que cuando los emperadores no poseían reputación tal que con ella mantuviesen refrenados a unos y a otros, siempre sucumbían, y los más de ellos, en especial los que como hombres nuevos llegaban al principado, conociendo la dificultad de conciliar aquellos dos diversos rumores, se inclinaban a favorecer a los soldados, importándoles poco injuriar al pueblo. Tal partido era necesario porque no pudieron los príncipes dejar de ser odiados de alguien. Deben primero esforzarse en no ser odiados de la mayoría, y cuando se puedan conseguir esto, deben ingeniarse con toda la industria y rehuir el odio de aquellos entre la generalidad, sean más poderosos. Así, aquellos emperadores que por nuevos necesitaban favor extraordinario, se inclinaban a los soldados de mejor grado y a los pueblos, lo cual les era impero, útil o no, según la reputación que el príncipe sabía mantener ante aquellos. A las susodichas razones se debió que Marco, Pertinax y Alejandro, todos hombres de vida modesta, amantes de la justicia, enemigos de la crueldad, humanos y benignos, tuvieran todos fuera de Marco triste fin. Únicamente Marco vivió y murió honradísimo, porque llegó al imperio por razón de herencia y no tenía que agradecerlo. Ni a los soldados ni a los pueblos, acompañándole además muchas virtudes que le hacían digno de veneración. Supo siempre, mientras vivió, mantener un orden y otro dentro de sus términos, no siendo nunca odiado ni despreciado. Pero Pertinax fue nombrado emperador contra la voluntad de los soldados. Quienes, hechos a vivir licenciosamente bajo Cómodo, no pudieron soportar la vida honrada a que Pertinax los quería reducir. Por cuyo motivo, habiéndose el emperador creado odios, o cuyos odios se añadió desprecio, por ser anciano, sucumbió en los principios mismos de su administración, de lo cual resulta notorio que el odio se consigue así con las buenas obras como con las malas. Y por eso, según arriba dije, si un príncipe quiere mantener su estado, se obliga a menudo a no ser bueno, porque cuando la generalidad, ya sea pueblo, soldados o grandes, que juzguen necesaria para mantenerse, está corrompida. Te conviene seguir su inclinación y satisfacerlos, en cuyo caso las buenas obras son enemigas tuyas. Mas pasemos a Alejandro, hombre tan bondadoso que entre las alabanzas que se le atribuyen está la que en 14 años que ejerció el imperio nunca hizo morir a nadie sin juzgarlo. Sin embargo, considerándole afeminado y hombre que se vaya a gobernar por su madre, y habiendo con ello caído en menosprecio, el ejército se conjuró contra él y le dio muerte, examinando por lo contrario las cualidades de Cómodo, Severo Antonio, Caraya y Máximo. Hallaremoslo crudelísimos y rapadísimos, y veremos que, por satisfacer a los soldados, no perdonaron clase alguna de injuria que contra los pueblos se pudiera cometer, y todos, excepto Severo, tuvieron triste fin, porque hubo en Severo tanta virtud que, conservándolo la amistad de los soldados, aunque fueran por él los pueblos muy oprimidos, pudo reinar siempre con felicidad. Era esto porque sus virtudes le hacían tan admirable a soldados y pueblo, que éste permanecía en cierto modo atónito y estupefacto, y los otros reverentes y satisfechos. Y puesto que las acciones de este emperador fueron grandes en un príncipe nuevo, quiero mostrar cuán bien supo obrar como zorra y como león, naturales que afirmó como antes ser para un príncipe necesarias de imitar. Bueno, así terminamos otro segmento de este libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Listo, vamos por el capítulo número 19. Nos pueden seguir en nuestras plataformas, como le dije al iniciar este capítulo. Gracias a los más de 510 seguidores que ya tenemos en Spotify, y gracias a ellos, les recuerdo que nos pueden seguir también en YouTube. Estamos como Lector Oscuro. Gracias por estar ahí. Estamos revisando si lanzamos merchandising de nuestra marca, de nosotros, para poder que ustedes también sean partícipes de esto. Entonces les recuerdo que ahí estamos. Sigan, comenten, que realmente nos sirve mucho que comenten y que le den me gusta a todos los videos, nos sigan en todas las plataformas. Y sin más, nos vemos en un próximo episodio de El Príncipe Nicolás Maquiavelo por nuestro canal de Lector Oscuro.